el patrullaje. Es imposible que vos tengas una tarea preventiva del delito y que vos puedas disuadir a quienes van a delinquir si ven la presencia policial cercana. Entonces, cuando vos recorres y ves Centenario 0, San Lorenzo 0, Santa Rosa 0, fui a la octava tiene un solo móvil policial, uh-huh, con la jurisdicción que tiene la octava y con la característica, si se quiere, de distintos niveles de sociedad que tiene, porque ahí tenés absolutamente todo mezclado,
sí,
tiene un solo móvil. Y la otra cosa, ¿cuántos efectivos policiales hay por turno? ¿Cuántos masculinos hay y cuántos femeninos hay? Digo esto con respeto, porque no quiero que crean que estoy discriminando, porque lo he hablado con las propias mujeres que estaban al frente, una sumariante, y me contaba, ella a veces tiene que salir a hacer frente a un homicidio, frente a un robo, salir con el chofer. Y la verdad que es poco, dos agentes, de los cuales uno es chofer, para entrar a veces en algunos sectores donde hay pasillos y pasadizos que es difícil de poder patrullar, y difícil de poder entrometerse y poder investigar la situación. Esto ocurre en la práctica. Por eso digo, estos dos elementos son centrales. Entonces, me parece mucho más sano que Poretti diga, miren, tenemos inconvenientes de verdad, se rompen los móviles policiales, pusimos 200, pero en realidad se rompieron 300, con lo cual tenemos 100 menos. Hay que gobernar con la verdad, hay que decir cuál es la verdad, cuál es la situación, necesitamos más recursos, necesitamos esto. Me parece que justicialismo en esto, francamente lo digo, porque aparte no es lo que yo digo, sino lo que yo puedo demostrar. Le dio todas las herramientas. Le votamos el presupuesto del 2012 en tiempo y forma. El del 2013 lo vamos a tratar en 15, 20 días, lo vamos a aprobar en general. Uh-huh. Vos no podés no aprobar un presupuesto, para desde mi punto de vista, siempre lo he hecho. Porque es la herramienta de gobierno. Después vos podés objetar, podés decir, me parece que gastan mal en esto, en aquello, está bárbaro. Te podés poner un artículo en particular, podés no autorizar un endeudamiento mayor, pero lo que no podés hacer es dar herramienta de gobierno. Le dimos el presupuesto. Le votamos la autorización para emitir letras. Le dimos la reforma tributaria, pero no es que le dimos la reforma tributaria que pidieron. Le dimos 400 millones de pesos más de lo que pidió el gobierno y 1.000 más de lo que le dio el Senado. Esto tome nota porque no es poco, ¿eh? 1.000 más de lo que le dio el Senado. 1.000 millones más. Soy autor junto a Silvia de César y de un proyecto de moratoria. Significó entre 150 y 200 millones de pesos al gobierno. Y sobre fin de año, el gobierno realmente, investiguenlo, chicos, nos provocó con un veto propositivo de la ley que nosotros sancionamos en seguridad. Dejó dos artículos. La mandó nueva. Algunos votaron en contra, otros a favor y otros nos obtuvimos para posibilitar que esto se trate. ¿Qué es lo que dije yo en la oyente gráfica? Dije, yo no voy a votar en contra porque no quiero que el gobierno se victimice diciendo que no tiene una herramienta para gobernar. Y además, también, quiero decirte con franqueza, el que gana también tiene derecho a elegir su plan de gobierno. Uno tiene que ser respetuoso de esto. Esa fue la razón por la que le dimos la ley de emergencia tal cual lo pidió el gobierno. En conclusión, si vos a mí me pedís ladrillo, mezcla, te pago los albañiles, te pongo el arquitecto y después vos no haces los cimientos, ya no es un problema mío, yo cumplí mi rol. Digo esto porque la sociedad a menudo dice, hablan y no hacen. Bueno, yo quiero decirle que a mí me asustaría un legislador que no habla, a mí me preocuparía un legislador mudo. Ahora, yo tengo un rol, propongo y ayudo, y hemos hecho propuestas. Yo estoy planteando que el 20% que eso le saca a los policías por adicionales deje de existir. Vos no podés quitarle el 20% a los sueldos que son magros. Fíjense cuánto gana un policía. Y el policía con el 20% tiene que poner plata para comprar los chalecos, las balas y el uniforme. Esto es una vergüenza. Esto no puede suceder. Entonces digo, si le dimos herramientas, si le liberamos las manos, repasen la ley de emergencia en materia de seguridad, el gobierno puede hacer lo que quiere. Le liberamos las manos para que puedan contratar de la manera que quieran, para que compren la cantidad de móviles que quieran, que compongan más policía. Bueno, le hemos dado la herramienta para que puedan resolver. Lo que yo no puedo hacer, o lo que nosotros de la legislatura no podemos hacer, es gobernar. Yo no le puedo decir a la policía cuál es el plan de seguridad que tiene que hacer. Creo que este plan lo tiene que hacer el gobierno, y yo lo dije anteriormente, creo que estamos entrenando la hipótesis. O fracasó el plan, o no hay plan. Pero la realidad es que la cuestión en materia de inseguridad cada vez es más grave. No hay horario, no hay zona, y la ciudad parece liberada, claro, está liberada. Si no hay patrullaje, Si no hay presencia policial, ¿qué forma tenemos de prevenir el delito? Entonces, esto creo que hay que reconocerlo, hay que decirlo, no hay que victimizarse, hay que salir a plantear qué más necesitan y qué más le podemos dar nosotros para que el gobierno realmente solucione el tema. Yo en esto comparto con Lamberto, este tema no se embroma, o como dijo el ministro, no se jode. Ahora, no se embroma ni se jode, pero se tiene que actuar. Y hay que repasar, Juan, y esto, hay que repasar lo que dijo Corti. Acá, dos ministros dijeron, en seis meses, dos cuestiones centrales. No hay control de la policía y hay corrupción. Y Lamberto dijo, hay que controlarla, sin el trigo se termina en las cajas negras. Bueno, mis amigos, escúchenme, no lo vamos a hacer nosotros afuera, háganlo ustedes que conducen el gobierno. Lo mismo dijo Fon, léanlo a Fon. Fon da cronológicamente el proceso en el cual el poder político se relaja y deja de controlar la policía. Y este discurso que por donde entra la droga, muchacho, la droga entra por la frontera, está bárbaro. Ahora, se queda en la provincia, se radica, y los kioscos gozan de buena salud porque se dieron dos factores como mínimo. Uno, un sector minúsculo de la policía, digo esto minúsculo para salvar la buena policía, ¿no? Que lo hay, y hay que reconocerlo, no quiero generalizar. Uno, un sector minúsculo ligado al narcotráfico, y el otro, un poder político cómplice, que efectivamente dejó hacer y dejó pasar. Entonces, esto que dice Fon de nuevo. Dice, ¿cómo es el pacto? Un doble pacto. Yo no me meto con la caja, me da una parte a mí y vos me garantizás gobernabilidad. ¿Cuál es el problema que hubo? La policía no garantizó gobernabilidad, se le fue la cosa a las manos, el poder político se relajó y no controló, y hoy hay una clara connivencia en donde hasta ahora no aparece. Ahora, vos imaginate si lo de Cajadillo llega a ser cierto. Si es Cajadillo llega a ser cierto, yo la verdad no quisiera tan los pantalones del socialismo, ¿no? Ni el radicalismo.
Ahora, recién hablábamos hace un rato con el ministro Lamberto. Nos comentaba acerca de, bueno, todo lo que va a implementar la provincia en materia de seguridad con este nuevo cambio en la policía, a lo cual yo le decía, bueno, dejemos atrás de que este gobierno ya lleva dos ministros y tres jefes policiales, lo cual habla bastante. Digo, dejémoslos atrás, digo, creo que todos tenemos que mirar para adelante, ojalá esto sirva para tapar las grietas que se han producido hasta ahora y para poder mejorar y salir de una situación que indudablemente no solamente tiene que ver con la provincia de Santa Fe, sino con una situación a nivel provincial. Pero también hay que entender, digo, es un año electoral donde se juegan las fichas políticas. Digo, Héctor, el juego de la política es lo suyo también, ustedes saben cómo manejarlo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Digo, es muy triste para que se aproveche un tema de la inseguridad solamente para hacer política. Es lo que argumenta Lamberto. Vos por tu parte me decís, no, bueno, pisan. Digo, pero más allá de todo esto, digo, ¿de qué forma se puede desde la oposición seguir apoyando? Si bien ya me mencionamos varias de las cosas que hicieron, seguir apoyando al ministro, al gobierno de Antonio Bonfatti en la seguridad, que es el tema que reclama todo el ciudadano.
Pero absolutamente, vuelvo a insistirte, todos los mensajes que el gobierno envió que hacen a la gobernabilidad fueron aprobados. Si vos a mí me pedís recursos y me pedís ley de emergencia y yo te doy no solo lo que me pedí, sino que te doy más de lo que me pedí, y vos me decís, yo necesito esta reforma policial y necesito esta ley para poder hacerla, y yo te doy la ley, quiero que me digan dónde yo no cumplí mi rol. Porque la verdad es que el gobierno tendría un resquicio si diría, es cierto lo que dice el legislador, está bien lo que dice Acuña, es cierto, pero Acuña no me votó esto, Acuña me impidió aquí. Bueno, sí, está bien, yo no hice eso. Entonces, no solo que lo que yo digo es cierto, porque está en la versión esta aquí gráfica, sino que además es sólido. ¿Por qué? Porque francamente nosotros no le pusimos piedra en el camino ni palo en la rueda. Entonces, vuelvo a insistirte en esto. A mí me parece que el gobierno, cuando dice no jueguen a la política, lo que pretende es que no quedemos callados. Y yo, la verdad, tener un silencio cómplice ante tamaño desgobierno, o como el vicegobernador dice, un debate pedorro. Hace 20 días le pedí una audiencia al vicegobernador cuando estaba a cargo. No contestó el vice y no contestó el gobernador. Esto es una falta de respeto institucional sin precedente. Porque yo soy un legislador que preside una comisión ligada al tema y le pedí una audiencia para colaborar. ¿Vos sabés lo que pasó en el triple crimen de Villa, en el problema de los tres militantes sociales de Vita? Cayeron un narcotraficante con la denuncia en la mano. Gestualmente, ¿qué le dijeron a la gente? ¿No se dan cuenta que tenemos protección policial? Y cuando Lamberto le pidieron que lo saque al subcomisario de las Mendoza, de la subcomisaría segunda, le dijo, no tengo elemento para actuar. Entonces, la verdad es que este es el hecho grave. Lo de Newell y Central es una anécdota menor. Estos tres dirigentes sociales, te digo hoy la audiencia, importante la audiencia, vos lo debes saber, tuvieron que ser sacados de la provincia. Esta es la realidad de lo que pasa, de lo que pasó en Rosario con este tema. El Cajadillo tiene una vinculación directa con el triple crimen de Villa Moreno. Y quedó demostrado por un informe que hizo la Comisión de Derecho y Garantía la clara connivencia y el mal accionar de la policía. Tanto fue así que el propio gobierno reconoce esto y releva a los jefes que actuaron ese tema. Cuando pasó lo de Sola y le dijimos, Lamberto, usted no puede tener un jefe, será bueno, todos los honores. Yo creo que Solá es el tipo más preparado que había su generación. Perfecto. Pero tiene este inconveniente. Dijo, son investigaciones preliminares que no ameritan. Cuando le clavaron dos tapas, salió rápidamente, repasen la tapa del diario del matutino de Santa Fe, a decir, si no demuestra cómo lo tiene, tiene que irse. Entonces, primero se enojan por una operación mediática y después salen con una salida espasmódica respondiendo a la operación de prensa. Digo, no saben dónde están. Y te repito, Juaní, repasen las propias declaraciones de Corti, de Lamberto y de Font. Y hay un elemento más, si quieren googlear a la tarde. Googleen. Baella, policía de Rosario. Baella hizo un video casero donde demuestra las cajas, los modus operandi, los montos y lo que están ligados. Cuando Lamberto puntualmente se le preguntó en la interpelación qué habían hecho después de este video, dijo nada porque está en sede judicial. Bueno, esto es una gravedad absoluta. Entonces, me parece lo de Rafo. Y Baella, es el caso notorio y típico de mi teoría. Yo a Lamberto le dije, la policía opera, que está ligada, opera así. Te habilito un kiosco y al mismo tiempo yo que te habilito el kiosco, abro el parte preventivo de investigación, para que el oyente entienda. Yo soy el policía corrupto, ¿está? Y vos tenés el kiosco. Entonces yo te habilito a vos el kiosco y me presento al juez y le digo, le aviso que estoy investigando a Juan y Citroni en tal domicilio por presunto, por si acaso a vos te agarra la PCA, Gendarmería o la Federal, yo me cubro. Esto quedó claramente demostrado al modo operandi. Cuando se le planteó al ministro qué hicieron después de esto, Lamberto dijo nada. Entonces, vuelvo a insistir en el cumplimiento de los roles. Si hay algo que a nosotros nos falta, nos dicen qué necesitan y nosotros lo hacemos. Ahora, a mí yo pretexto que el gobierno me diga que jugamos a la política, yo no me voy a quedar callado frente a una comunidad que reclama que alguien diga o haga algo. Porque me parece que quedarse callado en la complicidad, en un silencio, ante tamaña inseguridad que se vive y ante la impotencia, porque hay que ir a ver una familia que le acaban de robar, yo vivo a 4 o 5 cuadras de la radio. Vivo 3 cuadras antes de Boulevard. En mi cuadra robaron 7 veces en 10 días. Entonces, y no es que robaron a las 2 de la mañana, no, robaron a las 10 de la mañana.
Héctor, nosotros comentábamos hoy, ayer una mujer en la puerta de la radio, estamos en Francia y Juan de Garay, entre Juan de Garay y Corrientes, en la puerta de la radio, ayer a una mujer la asaltaron a mano armada. Anoche a un compañero nuestro de trabajo, de la División Noticias, en la puerta de la casa también, a mano armada la asaltaron en una moto. Digo, la gente sale a la calle y es lo que recolecta y es lo que le está pasando al ciudadano. Digo, esto no es novedad.
Esto no es hacer política, esto es contar el relato. Ahora, yo sí coincido con Lamberto que hay que ser serio, por eso vuelvo a insistir en esto. Si al gobierno le falta una herramienta, yo se la doy. Pero vuelvo a decir, porque en esto vos podés oponerte un montón de cosas. Ahora, a las cosas que hacen a la gobernabilidad, nunca lo hice. Nunca dejé de darle la herramienta al que gobierna. La misma conducta tuve como concejal. Por eso después yo te cuento las costillas y te pregunto qué hiciste con cada peso que te di. Yo no le hago faltar plata al gobierno, porque sin recursos no se puede gobernar, ¿eh? Yo eso lo tengo claro. Tengo muchas críticas por eso. Yo voté a favor de la reforma tributaria, ¿eh? Y quiero decirte que más de un compañero mío me cuestionó eso. Ahora, no hay que embromar con la gobernabilidad. Lo que tampoco voy a hacer es quedarme callado, ¿no?
Héctor, ¿qué opinión te merece este anuncio, esta nueva reforma policial?
No, yo ojalá que si el gobierno cree que con esto le va a ir bien, ojalá que le vaya bien. Yo soy respetuoso de la medida que el gobierno cree. Yo te voy a decir cuál es mi opinión concreta. Si vos a la policía no le haces notar que efectivamente hay un control político y que se terminan las cajas y que no hay más recaudación, y que vos como poder político no tenés nada que ver con las cajas, me parece que el tema hacia adelante, chico, no sale. O sea, si vos no le das mayor cantidad de efectivo por turno, no mejorás el haber del policía, no le sacás este adicional que una vergüenza que el policía se pague la bala y el uniforme, y no ponés más patrullaje preventivo, en lo inmediato no salí. En lo inmediato coincido con el primer diagnóstico del gobierno de Viner. Si nosotros no vamos a una escuela de formación de oficio y si no hay mayor inclusión social, no podemos vivir. Porque pensemos también en los chicos. Entonces, hay muchos chicos que delinquen, son marginados apenas van, apenas salen a la vida, a la calle. Entonces, si un chico no le da una salida laboral, ¿qué alternativa le da para defenderse o para vivir? No estoy justificando, ¿me explico? Lo que quiero decirte es que tengo la mente abierta pensando que esto es lo inmediato y que en lo inmediato también hay que construir desde la inclusión social. En esto yo comparto el diagnóstico. Lo que pasa es que no hay que quedarse con anuncios, sino que efectivamente hay que ir a la gestión. Y insisto en esto, yo no quiero anuncios, ni medidas, ni títulos. Quiero acciones concretas. Quiero una comisaría y decir cuántos móviles hay. Tenemos dos móviles, este móvil a esta zona, este móvil hace la otra. O tenemos tres móviles. Pero uno puede tener comisarías que no tienen un solo móvil. Vos no podés tener un barrio como Sargento Cabral, completo, la decisional quinta, con una moto. Esta es la realidad de la ciudad de Santa Fe, y esta es la realidad que se repica en muchas comisarías, y ni hablar en otras localidades. Entonces, si vos no le das elementos, no le das instrumento a la policía, tampoco le podés pedir grandes resultados. Y esta decisión no la toma el jefe de policía, esta es una decisión política, la toma el gobierno. Entonces, me parece, insisto, lo digo con total honestidad, si falta algo, díganos qué faltan y vemos cómo ayudamos. Pero me parece que ya el camino del anuncio, de confundir la gestión con el anuncio, no va más. No se gobierna con anuncios, sino con gestión. Hay que hacerse cargo y hay que reconocer que han fracasado y ver cómo le encontramos la vuelta para hacer adelante. Esto me parece que lo razonable. En esto sí yo creo el consenso. Ahora, te dicen que están dispuestos al consenso y al diálogo, y hace 20 días le presentamos una nota y no nos contaron la nota. Esto sí es grave.
Héctor, muchísimas gracias por tomarte unos minutos para hablar con nosotros.
Ha sido un placer hablar con ustedes, los tengo al tanto de esto, de cómo van avanzando los proyectos. Hay otros proyectos más que tenemos pensado para que Asuntos Internos no dependa directamente o no esté integrado solamente por la fuerza del orden público, sino por civiles. No porque tenga algo contra Asuntos Internos, sino porque yo creo que cuanto más separado esté, mayor diversidad va a haber. Y lo otro, insisto, me parece que en todo el tema de adicionales, para darle más transparencia, se identifica el personal que está adicional del que está en servicio común. Esto también va a ejercer un mejor control de la fuerza del orden público, y pequeñas cajas que se han ido dando irán desapareciendo, y de algún modo también esa transparencia va a mejorar el control de la fuerza del orden público.
Otro tema que podrían ver es el tema de cómo están los seguros para los patrulleros que hay. ¿Por qué te digo esto, Héctor? Porque más de un policía... Los pagan los propios policías porque saben que si llegan a tener cualquier accidente, después tienen un lío bárbaro.
Si vos agarrás y mandás a revisión técnica el actual parque automotor que tiene la policía, de revisación técnica obligatoria sale el 20 o el 30%, el resto queda adentro. Es común ver patrulleros sin luces, con problemas de freno, con problemas de cubierta. Mírenlo, o sea, no se queden con lo que yo digo, ¿eh? De los oyentes digo lo mismo, descrean de lo que yo digo y empiecen a observar o a hablar y se van a dar cuenta que lo que yo le digo es producto del relevamiento que estamos haciendo. Entonces, yo diría que Poletti, antes que hablar y dibujar diciendo cuántos móviles tiene el comando, muchachos, si no hay móvil en la comisaría no hay prevención. Y te vuelvo a decir una cosa más, Juaní, habla con la policía. Nadie conoce mejor su zona que el propio comisario. El propio comisario sabe dónde hay que patrullar y dónde hay que estar, y qué día hay que estar a tal hora y qué día hay que estar en otra hora. Esto lo saben ellos porque conocen el territorio. El comando va en auxilio, pero no conoce minuciosamente, como conoce el jefe del barrio, que es el comisario, la realidad de su sector. Así que en esto también hay que ser claro, y no hay que andar vendiendo políticas efectivas, sino haciendo políticas efectivas. Les mando un abrazo, gracias por el contacto.